Buenos días, amada iglesia, qué privilegio tan grande el que tenemos esta mañana de poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Reciban un cordial, amoroso, caluroso saludo ahí donde están, y que por la gracia y la misericordia de Dios hoy podamos ser alimentados en la Escritura, que hoy podamos ser vivificados por medio de su palabra y que su Espíritu nos mantenga arraigados como cantábamos o escuchábamos hace un momento en la alabanza. Qué privilegio más grande de poder servir al Señor por medio de la Escritura. Y antes de ir a Filipenses, me encantaría orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Que Él use este tiempo en la palabra para nutrir nuestros corazones y animarnos en momentos tan difíciles que vivimos. Que nuestro ánimo dependa no de las circunstancias, no de los cambios políticos, económicos, no de la economía, pero dependa únicamente y solamente de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra confianza, nuestro ánimo, nuestra esperanza esté anclada sobre Él, y una vez más, arraigados en el Evangelio, arraigados en la Escritura, arraigados en el carácter de nuestro Señor. Así que quiero invitarte a orar, y si tú puedes ponerte sobre tus rodillas ahí donde estás, quiero invitarte a hacerlo. Quiero invitarte a ponerte sobre tus rodillas como un acto no espiritual, sino más bien un acto de rendición física que nace de un corazón sumiso ante el carácter y la bondad de Dios. Recuerda, estamos orándole a un Dios soberano, supremo, poderoso, amoroso y justo. Nuestra oración tiene que, nuestro tiempo de oración tiene que reflejar lo que realmente creemos y en lo que confiamos. Así que quiero animarte, si puedes hacerlo desde tu hogar, orar sobre tus rodillas. Permíteme orar por ti y por nuestros corazones. Señor, gracias te damos por tu palabra. Realmente, Señor, cada día que venimos ante ellas, en nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestra intimidad de nuestro hogar, Señor, en nuestros tiempos, Señor, personales, en la Escritura, Señor, qué regalo tan grande. Señor, muchas veces solamente nos enfocamos, Señor, en las dificultades que enfrentamos a diario, pero dejamos de un lado, Señor, la multitud de bendiciones que tenemos por ser tus hijos. Y Dios, tu palabra nos enseña cada día y cada momento a renovar nuestra mente y entendimiento. Señor, hoy te rogamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, renueva nuestra mente y nuestro entendimiento. Haznos, Señor, oír, Señor, estas dulces palabras y ayúdanos, Señor, a responder en pos de ellas y correr a ellas y darte gloria y honra a ti, Señor. Queremos ser un vivo reflejo de tu palabra, Señor. Queremos glorificarte, queremos honrarte, Señor, no solo con nuestras palabras, pero con nuestros actos y nuestros pensamientos. Purifica, Señor, nuestra vida y nuestro ser. Y gracias, Dios, por las dificultades, porque son el crisol, Señor, son el fuego purificador que nos ayuda, Señor, a parecernos cada día más y más a tu Hijo Jesucristo. Por la gracia y la misericordia de Él, venimos delante de hoy, Señor, habla en nuestros corazones. Denos, Señor, aliento para continuar, Señor, en este mundo, Señor, viviendo para tu gloria, anhelando tu regreso, Señor. Cuánta necesidad hay de ti, Señor, hoy en día. Vemos las noticias, Señor, son un indicativo tan grande de la necesidad urgente del Evangelio, no solo en nuestro país, pero en todo el mundo. Así que oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, traspase fronteras, Señor, y la iglesia siga creciendo y creciendo a la imagen de Jesucristo. En tu nombre oramos, amado Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a ir a Filipenses. Estamos en una serie que hemos titulado El secreto del gozo. Y esta mañana a esta prédica le hemos llamado Nuestro llamado. Y permíteme leer los textos, y si puedes acompañarme, leyendo Filipenses capítulo 1, versículos 22 hasta el 30. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Versículo 27, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, juntos en esta lucha, ustedes, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Impresionante la palabra de Dios y la exhortación del apóstol Pablo en esta escritura, llamándonos a confiar y descansar en la providencia de Dios. Y cuando leía los primeros versos, miraba que el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, él decía antes, en el verso 21, el capítulo 1 de Filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, sea que viva o que muera, decía el apóstol Pablo, mi vida es para dar gloria y honra a Dios. Y eso es una gran exhortación para nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestro tiempo? Y el apóstol Pablo dice en estos versos, sé por convicción que continuaré con vida para continuar haciendo la labor que Dios me ha llamado. Solo piensa por un momento en esto. El apóstol Pablo está en prisión, el apóstol Pablo ha sufrido, el apóstol Pablo ha sido lastimado, golpeado. Cuando leemos los hechos, miramos que muchas veces hasta le dieron por muerto cuando lo golpearon. Y que Dios, dice el apóstol Pablo, por su poder, lo rescataba y lo levantaba y él continuaba predicando el Evangelio. Cualquiera de nosotros, en circunstancias similares, quizás hubiésemos tirado la toalla. Pero el apóstol Pablo conocía cuál era su llamado, cuál era su misión en esta tierra. Lo que quiero decirte es que el apóstol Pablo pudo haber tenido cualquier argumento para decir, ¿sabes qué? Ya prediqué el Evangelio, he sembrado iglesias, he sufrido mucho por el Evangelio, y si Dios me permite salir de esta prisión, pues quisiera darme un chance para poder agarrar fuerzas y descansar. Ya hice mi parte y mi labor. Y creo yo que quizás podríamos pensar, en cierta manera, el apóstol Pablo tenía razón. Había sufrido por el Evangelio, había sembrado iglesias, estaba injustamente condenado a una prisión. Pero sin embargo, cuando él piensa en el plan de Dios, es decir, regresar a los brazos de Dios, estar en la presencia de Dios por la eternidad, eso es lo que anhelo y lo que anhelo más profundamente en mi corazón. Quiero estar con el Señor. Pero cuando piensa en que todavía hay trabajo por hacer, él dice, ¿sabes qué, Señor? Si es su voluntad, en su misericordia, mantenerme aquí en esta tierra, quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo. Quiero seguir predicando el Evangelio. Eso es impresionante para mí, porque él está diciendo a los creyentes en Filipos, hermanos, si llego a salir de aquí, estoy seguro que saldré de aquí para seguirte animando, para seguir predicando, lo seguiré haciendo. Aunque esta es la razón por la que estoy preso, la razón porque estoy en cadenas es el Evangelio, pero seguiré predicando a Cristo ahorita que pueda salir. Y impresionante porque el apóstol Pablo no está corriendo de su llamado. Y cada uno de nosotros tiene un llamado. Como iglesia, como individuo, como familia, tú has sido llamado. Ahora déjame preguntarte esto. El apóstol Pablo está sostenido a convicciones, pero realmente son sus convicciones las que le sostienen al apóstol Pablo. Esa es quizás una de las diferencias que podríamos ver entre nosotros y en el cristianismo actual. Las personas se aferran a cosas en esta vida, pero no dejan que sus convicciones los sumerjan completamente. Y mi ánimo y mi confianza y mi exhortación y anhelo para ti es que tú puedas estar anclado a la soberanía, a la suficiencia y el poder de las Escrituras que nos apunta a Cristo para que en los momentos difíciles, dice Efesio, cuando vengan las dificultades, estas nos mantengan firmes y fuertes. Cuando piensas en la palabra llamado, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Posiblemente pienses en aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio, o aquellos que son pastores, o que Dios ha llamado para pastorear una iglesia, o misioneros que han sido llamados para sembrar iglesias o predicar el Evangelio en otro país. Quizás decimos, ellos han sido llamados, pero déjame decirte que tú también has sido llamado. El apóstol Pablo no está hablando a unos individuos desconectados, está hablando a una iglesia y les dice más adelante, espero y anhelo que ustedes puedan estar unidos, firmes en un solo propósito. Esto, por lo tanto, es una implicación para ustedes y para mí. Nosotros hemos sido llamados. Así que este es el primer punto en el que quiero que pensemos esta mañana. Ahí donde estás, tú has sido llamado. ¿Puedes pensar en un momento en esto? De que tú tienes un trabajo, que tú tienes una misión, que tú tienes una vocación. Y en ese momento, en este instante, Dios te dice, tú has sido llamado, ahí donde estás has sido llamado para continuar predicando el Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, dice, cuando salga y tenga la oportunidad de continuar ministrando, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, predicando el Evangelio. Y él lo dice de esta manera, estoy consciente de que, y estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer en el conocimiento de Cristo. Y mira lo que dice más adelante. Y cuando sepan de mí, dice el versículo 26, cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo. No el apóstol Pablo, no de ellos mismos, pero dice orgullosos en Cristo de lo que Él está haciendo por medio de mí. Continúa predicando el Evangelio. Y Dios sigue usando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entiende y comprende que ha sido llamado. No justifica el sufrimiento, no minimiza su misión y labor. Él dice, Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Y cuando salga, y estoy convencido que seguiré haciéndolo, que saldré de la prisión, continuaré predicando el Evangelio. Eso es convicción. Eso es carácter que va a continuar predicando el Evangelio. Tú has sido llamado. Quizás tú no has sido llamado a ser predicador, pero tú has sido llamado. Mira el texto que es muy común citar. Quiero que, si puedes buscarlo, en Mateo 28. Mateo capítulo 28. Este texto se le conoce como el texto de la Gran Comisión. Y dice así, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Por implicación, nosotros que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Por tanto, estas palabras también tienen una implicación para nuestra vida práctica. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le ha dado esa autoridad? A Cristo. Cristo tiene esa autoridad. Y como discípulos, Él dice que nos ha puesto bajo esa autoridad a nosotros. Entonces, la Gran Comisión no nos está diciendo, no nos está dando una opción, nos están dando un mandato. Es algo prescriptivo para la vida del creyente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la misión de nosotros como iglesia, esa es la misión de cada creyente, de ir y hacer discípulos. El texto inicia entonces con esto, con la autoridad de Cristo. No predicar de Cristo es desobediencia a Cristo. No abrir nuestra boca y anunciar las buenas nuevas, que eso significa evangelio, buenas nuevas, no hablar de las buenas nuevas es desobediencia a la autoridad de Cristo sobre nosotros como sus discípulos. Se ha dado toda la autoridad a Cristo y Él dice, vayan y hagan discípulos. Por lo general ponemos atención al verbo ir o vayan para ser discípulos. Pero en realidad el verbo que tiene más fuerza en este texto es hacer o hagan discípulos. Tienes que hacer discípulos. Por supuesto, ve y donde estás, estás siguiendo. Entonces, ahí donde estás, haz discípulo. ¿Por qué? Porque todos de nosotros hemos sido llamados. A veces el énfasis en nuestra cultura, en nuestro evangelicalismo, está en ir o mandar o enviar a alguien más que haga el trabajo. Quizás llegamos a conformarnos con el hecho de decir, estoy dando ofrenda en iglesia para que el pastor predique. Lo cual es una convicción errada, una concepción errada acerca de lo que es ser cristiano. O quizás digas, bueno, estoy apartando de mi ofrenda para dar a misiones, para que prediquen el evangelio. Está bien, da ofrenda para que prediquen, pero tienes que ir, es tu responsabilidad como creyente, predicar el evangelio, porque como discípulo de Cristo estás siendo enviado a predicar el evangelio, no por mí, no por la iglesia local, por Cristo mismo. El hecho de no obedecer para predicar de Cristo es una desobediencia a la autoridad que se le ha dado a Cristo. Porque es un verbo más, principal, vayan, porque está subordinado a dos cosas, enseñándoles y predicándoles o bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto implica tres cosas en la vida cristiana: evangelismo, discipulado y lo que conocemos como apologética, la defensa del evangelio. Esto lo implica, tenemos que ir y proclamar la verdad. Vivimos en un mundo oscuro, un mundo que está sometido al pecado, que está en pecado, está corrupto con tantos sistemas o pensamientos o filosofías de este mundo, y tenemos que ir y hacer discípulos predicando de Cristo y su evangelio. Note lo siguiente en este texto, no dice ve o vayan algunos, dice vayan. Está en plural, es nosotros, somos un ejército de creyentes que van a predicar el evangelio. Un ejército de creyentes, es decir, toda iglesia bíblica es una iglesia misional. Yo creo que eso es lo que ha lastimado por muchos años la iglesia cristiana. Y puedo pensar en nuestro país, más de 100 años del evangelio en Nicaragua, pero hemos pensado en el evangelismo como programas para predicar a Cristo. Hemos pensado en el evangelismo como eventos para predicar a Cristo. Y cuando leo este texto, o cuando leo Filipenses capítulo 1, está hablando más de una cultura que nace del entendimiento de quién es Dios. Predico de Cristo, hablo de Cristo, porque es mi convicción genuina en mi corazón por lo que Dios ha hecho en mi vida. Es algo instantáneo. Ninguno de nosotros en este momento está pensando en respirar. O estás diciendo, tengo que respirar ahorita, y tomas una bocanada de aire. Ninguno de nosotros está pensando en respirar, pero el cuerpo lo hace de manera intencional, automática. Es natural en el cuerpo. Eso es lo mismo lo que pasa con el evangelismo, o la proclamación, o el discipulado, o la predicación del evangelio. Es algo que es natural en el creyente. Hablar de las bondades de Dios. Hablar de la misericordia de Dios. Muchos, y piensen esto, cuando algo nos agrada mucho, puede ser un artículo electrónico o puede ser un equipo deportivo favorito. ¿Cuántas veces estamos hablando sobre ese equipo, estamos hablando sobre ese artículo? Porque estamos impactados, estamos asombrados sobre eso que nos encanta tanto. Es la misma forma en la cual deberíamos de vivir nosotros como creyentes. A medida que el creyente está asombrado por quién es Dios, no va a dejar de hablar sobre quién es Cristo, por lo que ha hecho. Pero la razón por la que no queremos predicar a Cristo muchas veces es el temor, el orgullo, la arrogancia y la jactancia, pero es porque estamos en un cristianismo muy cómodo, muy cómodo. Simplemente estamos pensando que alguien más tiene que hacer mi trabajo. Alguien más tiene que salir y predicar el evangelio. Pero déjame decirte esto una vez más. Tú has sido llamado, al igual que yo, a predicar de Cristo y este crucificado. No quiero predicar de algo más, decía el apóstol Pablo, a menos que sea Cristo y este crucificado. Es importante la consistencia en el evangelismo. Es importante la consistencia en la palabra de Dios, porque ¿de qué vas a hablar si no estás nutriendo tu corazón de las Escrituras? ¿Cómo vas a darle respuesta a las personas que están sufriendo en este momento si no sabes responder según la palabra de Dios? El texto vayan y hagan discípulos es una implicación a depender del poder del Espíritu Santo, a depender de la palabra de Dios. Es sorprendente cómo en el cristianismo moderno hemos sustituido la palabra de Dios por filosofías, por estrategias. Ahora es más importante que el pastor tome clases de psicología o psiquiatría en lugar de tomar clases de cómo interpretar correctamente la escritura. Es sorprendente que ahora la mayoría de los pastores hablan acerca de mercadotecnia para poder atraer más personas a sus iglesias en lugar de depender completamente en el carácter de Dios, en el poder de Dios y predicar la palabra de Dios sin adulterarla. Es impresionante cómo la mayoría del cristianismo está enfocado en qué, en política y economía, en lugar de predicar el evangelio. Claro que hay lugar para eso en el evangelio, pero la mayoría está simplemente enfocado en las circunstancias, en el entorno, en lugar de descansar en quién es Dios y predicar a Cristo y este crucificado. Tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio en nuestra cultura, a predicar el evangelio en esta circunstancia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: predica la sea o no sea oportuno, predica. Es decir, mantente fiel. Dicho de otra manera, la predicación, el evangelismo, la apologética, la proclamación del evangelio es algo intencional en la vida de un creyente. Ese es el deseo espontáneo, natural. Es decir, el evangelismo no es un evento o proyecto en iglesia. El evangelismo es una disciplina espiritual que surge del entendimiento correcto de quién es Dios, de su promesa y su palabra. Número dos, no solo tú has sido llamado, Dios quiere que inicies donde estás. Inicia donde estás. Piensa en estas dos palabras, vocación y llamado. Vocación y locación, perdón. Dios te ha llamado a predicar el evangelio. Y Dios te ha llamado a predicar el evangelio en donde estás. Ahí en tu trabajo, predique el evangelio. Y aquí hemos una vez más fracasado, porque le hemos puesto más importancia a ciertos títulos en la sociedad, minimizando a aquellos que no tienen esos títulos. En nuestro país es así. Hay una superficialidad tan grande en la cultura que si no tienes un título, de hecho, muchas veces le decimos a nuestros hijos, si no estudias, no sos alguien, poniéndole el enfoque en los títulos como que si esa es la identidad del niño o de la niña cuando estés pequeño. Si no estudias, vas a ser alguien. Y ponemos de ejemplo a personas que quizás no tuvieron oportunidad de estudiar, vas a ser como él. Y si empezamos a generar esa distorsión de la identidad de quienes somos en Cristo, que la gente llega grande y empieza a querer que le llamen por el título de la profesión o lo que estudió, licenciado tal, arquitecto tal, doctor tal, cirujano tal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las personas han hecho una dicotomía de su llamado al lugar donde están. Ese es un tipo de gnosticismo cristiano, que pensamos que las cosas materiales son perversas y malignas. Nosotros hemos pervertido el mundo material. Pensamos que las cosas de este mundo son malas simplemente porque son materia. Eso es básicamente gnosticismo. Y está en las iglesias. ¿De dónde salió esa teología de la pobreza? Que tienes que dar un voto de pobreza. Simplemente es un tipo de gnosticismo y está mezclado en la iglesia. La mayoría del cristianismo en nuestro país, tristemente, es un cristianismo sincretista. Significa que estamos agarrando todo, la información de todos lados, todo aquello que me conviene. La teología, o mal llamada teología de la prosperidad, es sincretismo de querer anhelar cosas materiales. El opuesto a la pobreza, a la teología de la pobreza. Pero piensa en esto, que nuestra cultura tiene una idolatría a las posiciones altas. Cuando las personas empiezan a autoproclamarse como apóstoles y empiezan a decir no puedes atacar al ungido, no puedes tocar al ungido del Señor, están haciendo una distinción entre los ungidos y los que no son tan ungidos. O aquellos que dicen, si no hablas en lengua, estás en una esfera espiritual inferior a la que estamos nosotros, los que hablamos en lengua. Lo que la Escritura en ningún momento dice eso. Y empezamos a separar, y entonces el cristiano que tiene una profesión distinguida es más espiritual que aquel que no la tiene. ¿Ves la perversión y el engaño y la mentira? Porque cuando leo Efesios, él nos dice que nos hizo a todos, o sea, griego, judío, nos hizo todo en uno. Y que todas las bendiciones de Dios están en Cristo. Y somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No si tienes una carrera o un título. No si posees ciertas habilidades o no. Tú has sido llamado ahí donde estás a predicar el Evangelio. Eres igual de creyente como lo soy yo. Y confío y creo que confiamos en el mismo Señor y le amamos con todo nuestro corazón. Entonces tú y yo hemos sido llamados. Por supuesto tenemos una vocación distinta, pero sigue siendo la misma visión y misión, predicar a Cristo y este crucificado. Así que tú has sido llamado, inicia en donde estás y predica a Cristo. Como mamá, predica a Cristo en tu casa. Predica a Cristo en tu casa. Todas las labores, decía Martín Lutero, son vocación de parte de Dios. Todos los trabajos son vocación de parte de Dios. Es decir, hemos sido llamados a ser luz en donde estamos. En tu trabajo predica a Cristo. ¿Por qué esta dicotomía de solo predicar a Cristo los domingos? No hemos entendido nuestro llamado. Nuestra vocación y nuestra locación. Dios nos ha puesto en estos lugares para predicar a Cristo y solamente a Él. Hemos hecho una terrible labor como cristianos en una cultura secular. Separamos lo secular de lo divino en lugar de impactar donde estamos. Déjame decirte esto con mucho temor en mi corazón. Los cristianos deberían de ser los mejores políticos, los mejores maestros, los mejores abogados, los mejores ingenieros. Sí, amén. Deberían ser. Los cristianos deberían ser los mejores jornaleros, los mejores finqueros, los mejores campesinos. Sí, ¿por qué? Porque Cristo es el centro que sostiene sus convicciones. No lo que aprendió en una universidad o no, sino Cristo como el centro de sus convicciones. Y donde está este creyente, sea que sea sembrando algún víveres, o seas operando como cirujano o cardiólogo, lo hace solamente para la gloria y la honra de Dios. ¿Dónde estás? Dios te ha puesto para que tú digas, y estoy aquí, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, estoy aquí para continuar haciendo el labor que Dios me ha dado. Dice el apóstol Pablo. Estoy aquí para continuar ayudándoles a ustedes a crecer en el conocimiento de Cristo. Discipulado, evangelismo, predicación, enseñanza y apologética. Enseñando, predicando, instruyendo a las personas. Tú has sido llamado, inicia donde estás. Eres un doctor, predica a Cristo. Eres un abogado, predica a Cristo. ¿Dónde estás? Predica a Cristo. Predica a Cristo. Si eres una mamá cuidando a tus hijos, predica a Cristo. Si lo pienso como papá y esposo, no hay labor tan maravillosa, tan grande, de poder dedicar tu vida a que tus hijos den la gloria y la honra a Dios. No minimices el lugar donde Dios te ha llamado. No minimices el lugar donde Dios te ha puesto. Porque tendemos a pensar en el lugar donde estamos por lo que vemos, en lugar de pensar, ¿quién me ha mandado? Es decir, si Dios te está llevando y enviando a predicar a Cristo ahí en esa posición, no pienses qué posición de menos privilegio. Piensa qué bendecido soy de que Dios, yo siendo un vil pecador, Dios me ha mandado a esta empresa, quizás como vigilante, como conserje. Dios me ha confiado su evangelio. Tenemos un tesoro, dice el apóstol Pablo, en vasijas de barro. Dios te ha confiado ese tesoro a ti para que prediques a Cristo y esté crucificado. ¿Lo entiendes? El apóstol Pablo está diciendo, cuando salga de esta prisión, estoy convencido, continuaré, seguiré. Esa es la constancia y la convicción de predicando, de predicar a Cristo y solamente a Él. Mira lo que dice el verso 27. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia. Es decir, no solo creer lo correcto es necesario, es vivir lo correcto. Es decir, la teología se vuelve completamente práctica. Creo que en Nicaragua existen buenos teólogos de la mente. Pero si hacemos una encuesta hoy sobre el cristianismo, la mayoría de las personas tendrían un testimonio terrible sobre el cristianismo. Hipocresía, el robo, la corrupción en los pastores, el pecado sexual en la iglesia, no hemos sido un buen testimonio. Y no hablo por todos en general, pero la mayoría de las personas tendrían algo que decir en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque hemos tratado de seguir viviendo con un pie en eternidad y un pie en el mundo. Ahora, ¿qué dice aquí? Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Eso significa que hay una convicción mayor que rige la vida del creyente. Es decir, este creyente vive en este mundo, no está rechazando el mundo, vive en este mundo, pero vive de manera que glorifica y honra a Dios. Por eso decía, los cristianos deberían ser, no por orgullo y jactancia, los mejores en sus áreas. O por lo menos decir, son hombres esforzados, que ejemplo de ética profesional, de ética laboral, que ejemplo de integridad, de, aunque la gente lo diga como moral. Pero no somos ese ejemplo, porque seguimos viviendo bajo la filosofía de este mundo. Y lo que el texto dice aquí es que cuando las personas viven bajo la filosofía divina, eterna, de las verdades del cielo, de la verdad escrita en su palabra, hay una distinción. No somos iguales al mundo. O lo que anhela el mundo, lo que desea el mundo, o las pasiones del mundo, hay algo superior que rige nuestra vida. Por eso dice, son como ciudadanos de otro mundo. Y a veces decimos, este mundo no es mi hogar. Con ese sentido quizás de que no anhelo este mundo, pero mi convicción es que cuando Cristo regrese y restaure todas las cosas, viviremos en un mundo redimido, restaurado. Regresaremos al huerto del Edén para continuar dándole gloria y honra a Dios. Entonces, lo que está diciendo el texto es que eres un testimonio vivo de que hay razones más grandes por las cuales vivir que simplemente deleitarnos en los placeres de este mundo. Que hay razones más grandes por las cuales deleitarse y gozarse que las cosas que ofrece este mundo. Dice, vive de tal forma que eres digno del Evangelio. Vive de tal forma que lo que sale de tus labios, que está en tu corazón, es lo que realmente confías y crees. Y las personas pueden ver tu testimonio y pueden ver tu vida ancladas en verdades eternas. Podemos decir que este texto es tan importante para hoy nosotros, porque la mayoría del cristianismo está angustiado, sofocado y preocupado. Pero podemos vivir con estándares mucho mayores. La santidad de Dios, la gloria de Dios, y decirle al mundo a nuestro derredor que hay algo mucho más grande y mejor por lo cual vivir. Es simplemente tratar de ser feliz en este mundo. Tratar de tener todo controlado. Y cuando el cristiano vive bajo ese sistema eterno de la soberanía, la supremacía, del carácter de Dios, hay distinción entre el mundo y el cristiano. Hay distinción. Un filósofo cristiano entre el año 125 y 200 a.C. escribió a un emperador llamado Adriano, y esta era una defensa del cristianismo en el primer siglo, en la iglesia primitiva. Y eran perseguidos y le eran puesto acusaciones falsas al cristianismo. Y este apologista cristiano decía: los cristianos tienen el mandamiento del Señor, Jesús el Mesías mismo, grabado en sus corazones. Recuerda, es una defensa de un filósofo cristiano a un emperador griego. Un emperador romano, perdón. Dice: los cristianos tienen el mandamiento del Señor Jesús, el Mesías mismo, grabado en sus corazones. Guardan estos mandamientos esperando la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. No se involucran en el adulterio, la inmoralidad sexual, no dan falso testimonio, tampoco codician lo que le pertenece a otros, honran a sus padres y a sus madres, ellos aman a sus vecinos, ellos juzgan con justicia y no hacen a los demás nada que no deseen que se les haga a ellos. Confortan a quienes los lastiman, están deseosos por hacer el bien, son amables y fáciles de abordar, se abstienen de un estilo de vida ilegal, de toda impureza, no descuiden a la viuda, no oprimen al huérfano. Lo que cada uno tiene está dispuesto a darlo con libertad para cuidar a aquel que no tiene nada. Si ven a uno de los suyos abandonado, lo toman bajo sus techos y se regocijan como él, como lo harían como un hermano. Esto es una defensa del cristianismo en el primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos. ¿Daría algún hombre este tipo de testimonio sobre los cristianos en este tiempo? Que hemos tratado de vivir en dos mundos: el mundo del domingo, el religioso, y el mundo secular de lunes a sábado. Tú has sido llamado a predicar donde estás, a vivir con integridad, con sabiduría, bajo el carácter, la grandeza y el poder de Dios. Ese es tu llamado, es tu vocación y tu locación donde estás, a proclamar a Cristo, viviendo de manera íntegra que da gloria a Dios. Aún los cristianos en la política en nuestro país dan vergüenza, porque viven según los placeres de este mundo, la filosofía de este mundo, en lugar de ser una distinción, sometiéndose a los regímenes o sometiéndose a la política, en lugar de que la política que dicta su política es que Cristo sea honrado en todo. Aún en nuestro país no ocurre, pero pronto habrá de venir, y ahí veremos si los cristianos realmente creen y confían en el Señor. Cuando empiece a darse aquí una ley sobre el aborto, ¿qué van a decir los cristianos sobre esto? O sobre los matrimonios del mismo sexo, ¿qué van a decir los cristianos sobre esto? Porque si vives bajo el sistema de este mundo, vas a complacer al hombre y callar tu boca para no decir la verdad. Pero hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, sea o no sea oportuno. Ese es tu llamado, predicar a Cristo. Ese es su privilegio. Mira lo que dice más adelante. Sobre todo hoy se deben vivir como ciudadanos del cielo, es decir, vivimos bajo un estándar superior al del mundo. La Escritura nos da esa dirección, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela. Hay un texto que no quiero dejar de mencionar, Romanos capítulo 12, versículo 2. Si puedes buscarlo, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es lo mismo que está diciendo aquí, de otra manera. No permitas que la filosofía de este mundo, que los preceptos de este mundo dominen. Más bien, dice, que tu nueva convicción, cosmovisión, cómo estamos viendo el mundo, cómo interpretamos el mundo, sea nutrido y anclado por la Escritura. Por eso en el versículo 1 dice: amados hermanos, entreguemos nuestra vida como sacrificios vivos al Señor. No imiten las conductas de este mundo, sino que dice que tu mente, tu corazón sea transformado por la palabra de Dios, que nuestra mente y nuestro corazón sea cambiado por la palabra de Dios, que pensemos bíblicamente, que filosofemos bíblicamente. Que cada cosa que hacemos nace de un tiempo de meditación en las Escrituras. Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, cómo voy a actuar, está subordinado, está bajo la Escritura, bajo el carácter de Dios. No se dejen amoldar por el mundo. Más bien, dejen que Dios transforme su corazón. Entonces, dice, aprenderán que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo a Filipenses dice, le dice a la iglesia, regresemos a Filipenses. Sobre todo, vivan como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes. ¿Por qué usa la palabra firmes? Porque vienen momentos en el cristianismo en que la filosofía del mundo va a querer tumbar nuestras convicciones. Va a haber más gente afuera diciendo lo contrario, queriéndonos doblegar de nuestro pensamiento. El apóstol Pablo dice, manténganse firmes en estas verdades. Mantente firme en la Escritura. ¿Tú quieres ser un mejor ciudadano? Necesitas pasar tiempo en la Escritura. Un mejor político, un mejor economista, un mejor filósofo, un mejor creyente, pasa tiempo estudiando las Escrituras, nutriendo tu mente y tu corazón de los preceptos de Dios. Dice, para que éstas nos mantengan firmes. El apóstol Pablo dice, sabré que están firmes. Se refiere a mantener constancia. Tú y yo hemos sido llamados a ser firmes en nuestras convicciones, constantes, sin importar el peligro. Esto evoca esta palabra, firme, en el griego. Sin importar el peligro o la oposición, alude a mantenerse firme en una creencia, convicción o principio, sin dar marcha atrás, aún o sin importar el costo personal. Por eso tenemos muchos mártires en la iglesia primitiva, porque ellos se aferraron a estas verdades y no cambiaron estas verdades por los placeres de este mundo, incluso por su propia vida. Sus convicciones eran firmes y constantes. Santiago dice que no somos como las olas que van y vienen. En Efesios 4:14 dice que somos inconstantes, como bebés en la fe, que vamos y venimos. Necesitamos estar firmes y necesitamos pasar tiempo en la Escritura. Es triste en el cristianismo que hemos preferido quitar las Escrituras y poner cualquier tipo de filosofía. Queremos llegar a la iglesia para que se nos anime a mantener un tipo de confianza, pero ¿qué es lo que escuchamos? Simplemente sigue tratando. La fuerza está en ti. No quiero ofender a nadie, pero empezamos a escuchar, descubre el campeón que hay en ti y ese montón de cosas. Dios está aquí para cumplir tus deseos y tus anhelos. Dios está aquí para que seas feliz. ¿Y el Evangelio dónde está? Firmes en la palabra, firmes en convicciones. Después dice, él dice, no solamente estarán firmes, sino que también estarán unidos en un mismo espíritu y propósito. ¿Por qué razón estamos en este mundo? Para predicar a Cristo, para vivir para su gloria, porque eso es lo que haremos después cuando Cristo vuelva. Restaure todas las cosas. Estaremos aquí para su gloria y su honra, dándole gloria y honra. Dice, unidos en un solo espíritu, unidos en un solo propósito, que Cristo sea proclamado y predicado. No hay otra razón por la que quiero predicar que no sea predicar a Cristo y este crucificado. Y ese no solo tiene que ser la convicción del hermano Hamilton, tiene que ser la convicción de toda la iglesia. La razón por la que Petra existe en Nicaragua es para que Cristo sea proclamado. En cualquier iglesia, esta debería ser el pilar fundamental, que Cristo sea proclamado, que Cristo sea predicado. Hermano, ese es tu llamado. Dice, unidos en un solo propósito. Me encanta esto. Quizás vamos a verlo más detenidamente la próxima semana cuando hablemos sobre la unidad. Pero dices, unidos como creyentes, como iglesia. Esa es una evocación a estar unidos en una iglesia local, sirviendo al Señor en esta iglesia local, con el propósito de que Cristo sea predicado y proclamado. Mis oraciones por esta iglesia local entonces giran en torno a esta unidad. No mis preferencias, no mis gustos, no mi título, no mi carrera, no mi trasfondo, sino Cristo. ¿Cuántas iglesias se dividen porque no están de acuerdo por el color de pintura de la iglesia? ¿O por el texto que van a poner enfrente de la iglesia? ¿O porque este hermano no me cae bien, entonces voy a buscar otra iglesia? No, hermanos, no hemos entendido lo que significa estar firmes en convicciones, predicando y proclamando a Cristo. Hay una visión, hay un llamado, hay un propósito. Predicando a Cristo y este crucificado. Es impresionante la cantidad de veces que las personas se quejan sobre algo en la iglesia. Sobre la música, sobre la ropa del pastor, sobre el lenguaje del pastor, o sobre los líderes, o no quiero servir en estas áreas, no quiero servir en el parqueo. Tantas excusas y excusas. Eso es hasta satánico, diabólico, porque no procura la unidad del cuerpo de Cristo. Si yo tengo que ir y servir en el parqueo, gloria a Dios, porque mi misión, mi trabajo aquí es proclamar a Cristo donde sea que Dios me ponga. Sea que Dios me remueva de esta posición y me mande a otro lugar, gloria a Dios, porque yo soy hijo de Él, soy esclavo de Cristo. Ahí está mi fundamento, ahí está mi misión y mi visión. No necesito un título en iglesia para decir que Cristo es el Señor. No necesito una posición de liderazgo en iglesia para predicar a Cristo y este crucificado. Para estar unido a la iglesia. O sea que tengamos que limpiar los servicios higiénicos. Servimos a un propósito mayor, que Cristo sea proclamado. Si no hay convicciones, siempre buscaremos excusas para no servir a Dios en la iglesia local. Dice, unidos en la iglesia, con un solo propósito, con un solo propósito, con un solo espíritu que nos gobierna a todos, que Cristo sea proclamado. Dice, luchamos juntos. Eso es lo sorprendente y lo fascinante de la iglesia local. Qué triste ese tipo de cristianismo donde no hay unidad en la iglesia local, que la gente solo llega los domingos, que me imagino ahora está feliz porque ya tiene que ver los servicios desde su casa sin hacer nada por el Señor. Quizás ni se baña y solo prende el televisor, ya hice mi parte. Predica a Cristo y este crucificado. Sirve al Señor en la iglesia local, unidos, porque estamos trabajando con un solo propósito. Que Cristo sea glorificado en nuestro país. Que Cristo sea glorificado en toda esta nación, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y Dios te ha dado ese privilegio a ti. Y te ha puesto en lugares donde no me ha puesto a mí. Por eso, Dios te ha llamado a ti también. Luchamos juntos, dice Filipenses. Luchamos juntos. Capítulo 1 dice, no solamente están firmes en convicciones, no solamente están fuertes unidos al Señor, son constantes, estamos llamados a la constancia, sino también que luchamos juntos. No luchas solo. No hay tal cristianismo en soledad. Luchamos juntos. Eso significa como equipo, como hermanos, que nuestra preocupación primera es la expansión del reino de Dios. No estamos preocupados por las circunstancias, estamos preocupados porque Dios sea glorificado en las circunstancias. Y por eso cuando uno flaquea en su fe, estamos unidos juntos para levantar al creyente que ha caído en algún tipo de mentira o engaño. Para atraer a aquel que se está desviando de la fe, estamos juntos y unidos bajo un mismo sentir y un mismo espíritu. Número 4. Llamados, dice, a creer. Mira la palabra que usa Filipenses, versículo 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Jesús. Él dice que nuestro llamado es un llamado por gracia. La palabra que usa y que la nueva traducción traduce como privilegio es la palabra charizá, que viene de una raíz griega de charis, que es gracia. Y el apóstol Pablo está diciendo, esa gracia que te ha sido extendida a ti, no solo es un privilegio para creer, confiar, ya te ha sido concedido por gracia. Eso es lo que dice Efesios 2:8, que creemos por gracia de Dios. Ese es un llamado especial para nosotros de confiar en el Señor, de descansar en sus promesas. No solamente habla de la salvación, que nosotros hemos recibido por gracia. Y lo que hemos recibido por gracia, dice, tenemos que darlo de gracia también. Es la gracia de Dios llamándonos. Es un privilegio, hermanos, creer en Jesucristo. Es un privilegio confiar en sus promesas. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Creer en la fe, creer por fe en la obra de Cristo Jesús para salvación. Pero no solo dice que ese es un privilegio que hoy tenemos. O sea, no lo ganamos, no lo merecemos. Y permíteme leerte la escritura. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia. Por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tenían ningún mérito. Mira cómo este texto, estas hermosas líneas, destruye cualquier superioridad espiritual que hoy reina en las iglesias. Dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tenían ningún mérito. Ningún mérito. Yo no tenía ningún mérito. Tú no tenías ningún mérito. Se llama gracia de Dios. Es el regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El apóstol Pablo en Filipenses dice, es un privilegio que te ha sido dado. ¿Cómo vives con ese impacto, esa impresión de que es un privilegio el que hoy tienes de levantarte y confiar y creer en Él? En humildad. Por eso el capítulo 2 es una oda, una canción a la humildad de Cristo. En humildad en nuestros corazones. Que hemos sido llamados a predicar a Cristo. Pero no solo el privilegio de creer, sino dice, tienes el privilegio de sufrir. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a sufrir, pero sufrir bien por el Evangelio. Sufrir bien por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio, sufrir por Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, quiero conocer a Cristo por medio del sufrimiento. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero conocer a Cristo en abundancia y en escasez. Quiero conocer a Cristo en los momentos buenos o en los momentos críticos. Quiero descansar en Cristo, tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez. Has sido llamado a sufrir bien porque vives bajo un estándar superior que este mundo. Tanta desesperanza en este mundo, nosotros vivimos con esperanza en Cristo Jesús. No te amoldes a este mundo, pero que por medio de la predicación del Evangelio, este mundo sea transformado para la gloria de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mira lo que Pedro hace y está sufriendo, y la iglesia está sufriendo. Les dice, alégrense, hermanos, aunque tengan que sufrir, alégrense. Alégrense, porque ese sufrimiento es breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, su fe al permanecer firmes en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado. Escucha esto, porque esto es impresionante, la conexión con Filipenses. Que la preocupación del apóstol Pablo no es la vida ni la muerte, es glorificar y honrar a Dios, sea que viva o que muera. El apóstol Pablo quiere escuchar de su Señor, del cual está, es esclavo de él, escucharle decir, buen trabajo, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Ahí donde estás, Dios te está llamando. Dios te ha dado esos talentos, Dios te ha dado esos dones espirituales. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado y donde Dios te ha puesto? La razón por la que no estamos haciendo nuestro trabajo es porque no estamos poniendo nuestra mirada en el Señor. Tenemos otras prioridades. Tenemos otros anhelos. Les traerá gran alabanza al Señor. Mira capítulo 4, versículo 13 de Primera de Pedro. Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Capítulo 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. Sufre bien, cristiano, sufre bien. Versículo 11, a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Ya basta el cristianismo de quejas, el cristianismo superficial de estar cómodos. Dios te llamó a predicar a Cristo y el crucificado. Ahí donde estás, predica a Cristo. Predica a Cristo. Permíteme regresar a Filipenses. Capítulo 3, escucha al apóstol Pablo decirnos estas palabras a nosotros, y mi anhelo, mi deseo, mi corazón es que nosotros podamos tener estas convicciones que nos mantengan firmes, unidos, luchando juntos, aunque estemos en diferentes lugares, diferentes posiciones, diferentes trabajos, diferentes vocaciones, un mismo llamado, predicar a Cristo y este crucificado. Filipenses 3, versículo
12 al 13 y 14, dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primero me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzando hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermano, ahí donde Dios te ha llamado, mi anhelo y mi deseo es que tú puedas escuchar decir al Señor: buen trabajo, siervo fiel. Entra al gozo, a la presencia del Señor. Tú y yo tenemos ese gran privilegio. Tenemos ese tesoro como vasijas de barro. Tenemos este gran llamado de predicar a Cristo. Hazlo donde estás. Predica a Cristo y esté crucificado. Predica la verdad del Evangelio. Predica la esperanza viva que tenemos en Cristo. Hazlo, sea o no sea oportuno. Predica a Cristo y esté crucificado. Hay esperanza, porque nuestras convicciones están ancladas en la Escritura. Pasa tiempo leyendo las Escrituras para que puedan ver, dice, para que puedan ver la esperanza viva que hay en el Señor. Nadie que enciende una luz en un cuarto oscuro lo pone debajo de una mesa, lo pone en lo alto para que todo el cuarto quede iluminado. Ahí donde estás, Dios te ha llamado a predicar a Cristo y esté crucificado. Y mientras hacemos esto, es un privilegio que creemos lo que creemos, pero también hemos sido llamados a sufrir bien para la gloria de nuestro Señor. ¿Cuánta gloria, cuánta honor le dieron aquellos mártires al Señor que pusieron toda su esperanza en Él? Aún enfrentando la muerte, enfrentando a las bestias en los coliseos, enfrentando la espada, ellos vieron la gloria de su Señor porque estaban confiando en lo que Él había hecho, en lo que Él haría y en lo que Él hará. Mi confianza y mi descanso está en ese Señor, en ese Dios Todopoderoso, y de ese predicamos y a ese proclamamos. Ese es tu llamado, es mi llamado, que Cristo sea proclamado. Hermanos, yo te animo, te exhorto, te reto a confiar y descansar y creer en las promesas de Dios y predicar a este Cristo crucificado y resucitado que un día regresará y juzgará a vivos y muertos. No lo he logrado ya, hermanos, pero dice el texto: pongo mi mirada en las cosas eternas. Ahí está mi esperanza, ahí está mi confianza, ahí está mi deleite. Mi título es hijo de Dios. Mi título es: he sido salvado por gracia. Esa es mi valía, ese es mi valor, esa es mi seguridad. Ese es mi anhelo, que la gente pueda entender y confiar más en este Dios de la Escritura y no seguir siendo engañados por falsos maestros que lo único que quieren es aprovecharse de estas personas. Confía y cree en el Señor y muere predicando a Cristo si es necesario. Y no quiero poner temor en tu corazón, no todos van a morir así, quizás todos van a tener una muerte pacífica, pero vive para la gloria de Dios y muere para la gloria de Dios. No todos están siendo llamados a ser mártires, pero estás siendo llamado a predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces hazlo, porque Dios te ha llamado. Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, en tu vecindario, predica a Cristo y este crucificado. Hermanos, mira cómo llenamos las redes sociales de las cosas que nos gustan. Ponemos nuestra canción favorita, ponemos nuestro libro favorito, ponemos nuestra serie favorita, ponemos nuestra película favorita, pero pocas veces hablamos de que la belleza del Señor Jesucristo en su Evangelio, lo que Él ha hecho por nosotros. Predica a Cristo y esté crucificado. Permíteme orar, porque esto es una cultura que tenemos que hacer crecer en nuestra iglesia, de predicar a Cristo. No predicamos a Cristo por eventos, No predicamos a Cristo por programas, predicamos a Cristo porque es nuestro llamado. Predicar a Cristo y este crucificado. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Me impacta, me impresiona, Señor, la obediencia de todos los fieles a través de la historia de la iglesia. Solo pensando en los primeros 400 años, Señor, del sufrimiento de aquellos hombres que confiaron en ti, que pusieron su esperanza en ti, Señor. Y ahí tenemos el nombre de Justino Mártir. Por sus convicciones murió. Perpetua felicidad y tantos creyentes que murieron siendo perseguidos por sus convicciones. Pero un tiempo hasta acá, Señor, tenemos un montón de cristianos temerosos de un virus, temerosos de la cultura, temerosos de la política, temerosos, Señor, de todo el entorno. Son creyentes quizás con buenas intenciones, pero yo oro, Señor, para que ellos puedan ser capturados, Señor, por tu belleza y ellos prediquen a Cristo y esté crucificado. Que los creyentes que son políticos, abogados, Señor, o maestros, Señor, puedan creer firmemente en estas preciosas verdades y proclamar a Cristo sin temor. Que se levante, Señor, una generación de predicadores, evangelistas, apologetas, maestros, pastores que anclan su vida en estas verdades y no tienen temor de proclamar la verdad del Evangelio. Gracias, Dios, por tu palabra y pedimos perdón, Señor, porque hemos fracasado en nuestro llamado y nuestra misión. El cristianismo es guerra espiritual y hemos preferido estar cómodos, Señor, en nuestros deleites. Donde Dios te ha llamado, donde Dios nos ha llamado como iglesia, prediquemos a Cristo y este crucificado para la gloria y la honra de su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Ha sido un gran privilegio y un honor para mí poder tener este tiempo, estar en la palabra de Dios. Les amo en el amor de Cristo y están en mis oraciones. A medida que avanza la crisis en nuestra nación, estoy orando y orando mucho para que Dios nos dé oportunidades y abra puertas, como dice el apóstol Pablo, para predicar a Cristo. Y quiero animarte a eso, orar esta semana, no solo pensando en la circunstancia, pero pensando en la eternidad, de que Cristo sea glorificado en medio de esta situación y nos use a nosotros como iglesia y use las iglesias en Nicaragua para predicar a Cristo. Les amo en el amor de Cristo y Dios los bendiga.